hemos sentido que no sabemos qué hacer o que estamos haciendo mucho, pero no, digamos, progresamos, no nos movemos, nos sentimos como estancadas allí. Y yo, a través de este episodio, te quiero enviar un fuerte abrazo y un mensaje. Preta, tú eres suficientemente buena. Siéntete orgullosa de ti misma y sigue cultivando esa seguridad propia. Porque tú no tienes que ser la mujer maravilla ni la super mujer que puede con todo, pero tú puedes con todo lo que te propongas. Por favor, mira este episodio hasta el final porque vamos a hablar de situaciones por las cuales atravesamos, cosas externas que nos afectan y que a veces ignoramos completamente. Pero es necesario detenernos para observar y decidir qué hacer.
Bienvenidas a La Aprieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias.
Hola, aprietas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez, pero me pone muy, muy feliz de que ustedes estén aquí nuevamente acompañándonos y escuchándonos, no sé, desde casa, desde el trabajo, desde el bus. A mí me gusta escuchar mucho los podcasts cuando vengo en el bus. Siento que el tiempo se pasa muy rápido. En fin, gracias, la verdad, por estar acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de, mujeres, de algo que nos atraviesa, algo que parece que es invisible, pero nos afecta muchísimo y nos golpea duro. Y para hablar de esto, yo quisiera iniciar contándoles sobre dos libros. A mí, por lo general, me gusta leer mucho y cada vez que tengo tiempo lo hago porque me desconecto del mundo, me conecto con esos otros universos que la gente está relatando, esas otras historias, y bueno, me encanta. La cuestión es que hay dos libros fundamentales que yo siento que han marcado mi vida, y lo más interesante es que los leí como en un rango de tiempo más o menos corto, la diferencia entre ellos, pues. El de Michelle Obama lo leí en un tiempo en el cual yo sabía que una relación iba a acabar. Resulta y pasa que cada vez que afortunadamente no lo he tenido que hacer de forma reciente, pero cada vez que yo sentía que una relación se iba a acabar o que venía una tusa fuerte, mi refugio era un libro grande, un libro grueso, con una historia chévere, con algo bien entretenido para tener algo en que ocupar la mente, ¿no? Y no estar pensando, ay, pero si hubiésemos, ay, pero yo lo extraño, ay, pero bueno, en fin, esas cosas. Entonces, el libro de Michelle Obama lo leí en ese momento. Y me encantó porque me sentí tan identificada con su historia y me hizo sentir que yo soy capaz de hacer cosas muy grandes en esta vida. Pero más allá de mí, me encantó porque yo sé y vi en esa historia a muchas amigas mías, a muchas mujeres jóvenes de mi comunidad, no solo en Barranquilla, sino que viven en Chocó, en Medellín, en Bogotá. Yo vi a tantas Michelle Obama en ese libro. Yo vi a tantas a partir de las experiencias que he tenido con otras mujeres, en especial con mujeres negras. Y es que cuando una ya se hace la imagen de una persona, por ejemplo, como Michelle, que sí, ella fue la primera dama, como esposa del presidente Barack, el expresidente Barack Obama, que lo fue por dos periodos en los Estados Unidos, nada más y nada menos. Pero ella logró hacerse una imagen y logró sentar su propia voz como Michelle y no exactamente como la primera dama o como la esposa del presidente. Y eso fue algo muy poderoso, por lo cual hoy Michelle es referente a nivel mundial de muchísimas mujeres. Entonces, cuando tú te haces esa referencia a esa mujer tan poderosa, tan importante, tan impactante, quedas atónita cuando lees su libro, su historia, y descubres que es tan parecida a la tuya. Que así como tú iniciaste o tú estás en un barrio marginal en el que sabes que las oportunidades son muy pocas y lo más seguro es estar en tu casa todo el tiempo porque afuera lo que abundan son peligros y desvíos de la vida. Entonces, Cuando tú ves que ella crece en un barrio así, en una familia, digamos, empobrecida, que se esfuerza, que trabaja duro día a día por salir adelante y por poder, digamos, sacar a sus hijos y llevarlos a un siguiente nivel, por lo menos garantizarles una educación que les pueda ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Cuando tú ves a una Michelle que duda de sí misma, o sea que, y esta es la frase que yo considero más poderosa en su libro, soy lo suficientemente buena. Y me encanta porque ese era como el mantra que ella se repetía cada vez que iba a enfrentar un nuevo desafío o algo que le hacía sentir insegura y que ella decía como que, marica, no puedo con esto. O sea, oye, ¿será que yo sí lo voy a hacer? ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí aprendí lo suficiente como para llevar a cabo esta tarea? ¿O será que yo sí puedo hacer este trabajo? Soy lo suficientemente buena, su mantra. Quiero que te quedes con eso hoy, Prieta. Soy lo suficientemente buena. Y a partir de allí, bueno, ¿por dónde se inicia? Vamos a hacer, bueno, lo que haya que hacer, cómo me tengo que organizar, qué necesitan que yo haga, qué tengo que exigirme, qué tengo que mejorar. Y a partir de allí, ella asumía ese nuevo reto y lo llevaba a cabo. Pero, ¿sabes por qué fue tan poderoso? Porque yo también he dudado de mí muchísimas veces. Y ustedes también han dudado de sí mismas. De hecho, en esta semana estaba hablando con una prima, mi prima hermana, y también estaba hablando con una amiga a la cual aprecio mucho. Y ella me decía, es algo curioso porque justamente se acaba de graduar de la universidad, lo cual para nosotras representa un gran logro. Por todas las condiciones que se dan, llegar a la universidad ya nosotras es un logro. Y sí, de pronto es el primer peldaño, pero lo hicimos. Entonces, hey, estamos ahí celebrando que te acabas de graduar, que no sé qué. Y ella me escribe, Francis, necesito hablar contigo porque es que yo necesito como alguien que me empuje, porque es que yo me siento como atascada. Yo he intentado hacer varias cosas y siento que no me estoy moviendo. Y por el otro lado, mi prima me dice, oye, estoy muy feliz. Justamente en esa semana en La Prieta habíamos compartido una imagen que decía, si la oportunidad llegó a ti es porque tú eres capaz de hacerlo. Entonces, cree en ti. Entonces ella me decía, sí, una siempre tiene que creer en sí misma y tiene que pensar así. Y nos contaba a nosotras, que somos un grupo de amigas, y los grupos de amigas son tan poderosos. Pero hay unas características que se tienen que tener en cuenta en cuanto a los grupos de amigas. Y eso lo comento un poquito más adelante. Entonces ella me decía, mira, nos decía, me siento muy feliz porque yo en estos momentos me estoy dando cuenta de que yo soy capaz de lograr cosas que me propongo y soy capaz de lograr de hacer muchas cosas que yo pensaba que antes no tenía las capacidades para hacer, ¿verdad? Que yo pensaba que antes era mucho y estoy muy feliz por eso. O sea, y ella nos decía, crean en ustedes mismas, nosotras podemos hacer muchas cosas, pero la forma en la que lo decía me llenaba tanto y me hacía sentir tan feliz porque era una mujer más de las nuestras que sentía que su vida podía ser diferente al resto. Voy a intentar hacer este episodio sin llorar, pero es algo muy conmovedor. Entonces, hablando sobre esto, yo quisiera aterrizar, bueno, sin antes dejar de mencionar que el libro de Paula, en cuanto al el poder de lo invisible, que justamente Paula enfrasca lo invisible o focaliza lo invisible en cosas positivas, lo cual pues para mí es totalmente acertado y va totalmente de la mano, es algo adecuado para su libro, para la narrativa. Sin embargo, hay otras cosas invisibles que también tienen mucho poder en nosotras y ella misma lo relata. Siendo la primera, o siendo ministra de Cultura en Colombia, cuando tenía que cargar con muchas cosas con las cuales cargamos nosotras. Prieta, yo quiero que hoy tú entiendas o seas más suave contigo misma y como que no te ataques tanto y no te des tan duro, porque es que nosotras cruzamos por muchas cosas, atravesamos muchas cosas que a pesar de que no las vemos, nos golpean fuerte. Y Paula relataba en su libro que bueno, principalmente le llega esa noticia y ella también lo contó acá, ¿no? Aquí está la entrevista de Paula Moreno. Que dice, se llama El espejo de un matriarcado. Se lo recomiendo muchísimo. Es una historia bien bastante bonita, inspiradora, que ojalá ustedes puedan también escuchar. Y bueno, y ella nos decía, bueno, cuando yo recibí la noticia de que soy la elegida, voy a ser la ministra de Cultura de Colombia, y digo, wow, no, o sea, y llama a su mamá, y la mamá le dijo, oh, sí, bueno, o sea, la mamá le transmitió a ella la seguridad que en ese momento ella no tenía. Y la mamá le dice, pues sí, hágalo, usted puede con eso, mija, felicitaciones. Pero la mamá no se salta a un nivel de esto es imposible, ¿cómo así? ¡Wow! Lo lograste. No. La mamá le transmitió tú estás hecha para eso y más. Y a partir de allí, ella dice como que, bueno, después de esa conversación con mi mamá, yo me pongo serena y digo, listo, voy a ser yo y qué es lo que hay que hacer. Pero según lo que nos cuenta Paula en su libro, ella atravesó por muchas cosas como mujer negra, como mujer que no viene de ninguna élite y que está ocupando un espacio que está diseñado normalmente para personas blancas, para hombres y sobre todo que vengan de una élite económica o de una élite política. Y entonces ella tiene que lidiar con este cuento del racismo en su trabajo. Y es que este es un tema bastante complicado para nosotros a veces. Principalmente nos tratan como, bueno, ya que tú estás aquí, entonces tú eres una negra diferente. Tú no eres una negra como las demás. Tú eres una negra con clase, una negra educada, una negra bonita, que se sabe vestir, que sabe hablar. Y si esto lo están viendo personas no negras, les digo, eso no es agradable para nosotras. Nosotras no queremos sentirnos como una persona, digamos, excepcional dentro de nuestra comunidad. De hecho, no nos hace sentir así, porque el hecho de que seamos o que se nos mire así como las excepciones es porque hay un grave problema estructural en nuestro país que impide que las comunidades negras y también las comunidades indígenas puedan avanzar socialmente y puedan, digamos, verse comúnmente ocupando este tipo de espacios. Entonces, no, no queremos que nos recalques o que nos llamen las negras diferentes. Y esto es complicado porque entonces empieza la exotización en tu trabajo, un lugar lleno de personas profesionales, personas educadas, personas que supuestamente entienden muchas cosas de la sociedad, pero, oh sorpresa, normalmente los temas raciales no los entienden. Entonces empieza, ay, pero qué bonito pelo, ay, pero tu piel, ay, pero... Ay, pero por favor, yo vine a trabajar como cualquier otra persona de ustedes, no les estoy tocando el pelo todo el día, no les estoy diciendo que qué bonito es su color de piel, no les estoy diciendo sin que me pregunten que a mí no me gustan los hombres negros o que a mí no me gustan los hombres blancos. Una vez en mi trabajo, un compañero se me acercó y me dijo de la nada, yo estaba mirando a lo lejos, quién sabe, pensando en qué, y me dice, a mí no me gustan las mujeres negras. Y yo como que... Ok. What? Ok. Entonces, tiempo después pasan otros sucesos y yo les recuerdo, hey, tú me dijiste que no te gustan las mujeres negras. Ay, pero tú puedes ser la excepción. Y yo como que, yo no quiero ser tu excepción, perdón. Y en otra ocasión también como que pasaron ciertas cosas en el trabajo y se utilizó cierto lenguaje racista. Me sentí tan impotente y dudé de mí misma. No sabía qué era lo que tenía que hacer. Pero estaba en una situación bastante difícil, porque por un lado yo sentía que tenía que serme fiel a mí misma, a mi convicción, a mis creencias, a lo que he venido compartiendo con muchas personas, no nada más a través de la prieta, sino a través del recorrido por mi vida, no sé, de mis 14 años. Pero por el otro lado, yo no quería ser la típica negra. Digamos, agresiva del trabajo. Yo no quería ser la típica negra que se siente acomplejada o que va a traer problemas al trabajo. Entonces, yo decía, ¿qué hago? Me sentía muy impotente y eso me afectó mucho. Y no estaba trabajando en un lugar en el cual yo me visionara escalando, porque era un lugar... que yo tenía como algo de paso. Y si yo me sentía así, en un lugar que yo tenía como algo de paso, ¿cómo se sentirán otras mujeres negras en lugares en donde ellas aspiran a seguir creciendo? Lo consulté con mi ami, No le voy a decir el nombre porque después les digo de qué lugar estoy hablando y de qué trabajo exactamente. Lo consulté con Miami y Miami me dijo, te entiendo perfectamente, convénzalo con nuestro jefe porque es algo importante y esto no puede pasar. Yo, o sea, te entiendo, me entendió y sentí apoyo. Oiga, eso es tan importante y ahí es donde viene el cuento de las amistades. Que tus amistades entiendan por los diferentes, digamos, por los diferentes sucesos, por las diferentes dificultades o situaciones que tú puedes pasar y enfrentar en tu vida, por ser quien eres, es muy importante. Y yo no sé si ustedes han visto esta serie que está en Netflix que se llama Sex Education, que me encantó. Al inicio nunca me la quería ver porque yo decía como que esto suena como el típico, tú sabes, ya el RBD, el Somos tú y yo, el patito feo, y ya yo no soy de esa época. Sin embargo, es una serie muy completa y que te deja muchísimas enseñanzas y te deja ver y reflexionar sobre muchísimas cosas. Entre esas, estas que les estoy diciendo hoy en día. Tener amistades que puedan entender por las cosas por las que tú atraviesas por ser quien eres. Prietas, nosotros no venimos de... Normalmente no venimos, porque obviamente siempre hay excepciones, pero no venimos de mujeres cuya prioridad era trazar una carrera profesional exitosa, hacerse un nombre en la sociedad, ser la mejor doctora de no sé qué lado, participar políticamente en X o Y. No, como máximo, la generación de nuestras madres es la que más o menos empieza a despertarse, y todo esto se debe a unos contextos sociales e históricos, pero es la que más o menos empieza a decir, bueno, nosotras también queremos participar en este tipo de espacios y lo inicia a ser real para la generación que está aquí ahora. Yo estoy hablando de nuestro contexto en Colombia como mujeres negras. Entonces, vamos a salir un poquito de nosotras mismas, porque yo de verdad quiero que tú seas un poco, no más, digamos, más soft contigo, en el sentido de que, ah, bueno, no, esto pasa por esto y por esto, entonces no me voy a exigir tanto, no, sino que me gustaría que nos entendiéramos un poco más. Y es que nosotras, al venir de estos contextos, y en nuestras casas no se veía como prioridad el estudiar, en nuestras casas no se veía como prioridad ser profesionales. Y nosotras estamos luchando por sacar carreras profesionales adelante, incluso migrando de nuestros propios territorios para ir a las ciudades metrópolis a poder sacar esta carrera adelante. Y cuando llegas a esa ciudad, Dios mío, todo el mundo desconociendo tu ser, exotizándote, señalándote con el dedo y tratando de hacerte sentir siempre menos. Entonces, nosotras atravesamos por este, digamos, o hacemos esta transición o intentamos hacer este cambio, sobre todo en nuestro núcleo familiar, de hacer un switch y decir, yo puedo ser mucho más que simplemente una madre, que es lo que se espera normalmente, que simplemente la esposa de Don Juan, que simplemente el dedicarme a los oficios varios, como ya se dedicaron mi madre o mis antepasadas, el dedicarme a un emprendimiento, digamos, ¿cómo puedo decir? A un emprendimiento común de vender comida en X lugar, con las condiciones muy básicas y mínimas para realmente hacerlo, digamos, de emprender sin llegar o sin aspirar realmente a la estructura, a tener la estructura de una empresa. Entonces, tú atraviesas por eso. Hay que cambiar ese chip mental con el cual tú creciste, el cual se te inculcó, y hay que cambiarlo y asegurarle a tu yo misma de que eres capaz de hacer muchas más cosas. Pasamos por ahí. Cuando vamos al trabajo, ¡tling! Eres la única mujer negra en el trabajo. Y te toca tratar de, Dios mío, sortear con eso, cómo lo manejo, cómo llevo esto, porque yo no quiero perder mi trabajo, tampoco quiero ganar como una mala reputación. Y la cuestión se dificulta. Y más allá de eso, bueno, a la final eres mujer, así que si de pronto en esa empresa, no sé, están trabajando cuatro mujeres, de pronto solamente una es negra y tú llegas y eres la segunda, si es caso, o apenas tú llegas y eres la primera. Y también pasa algo, que a veces cuando nosotras, acciones afirmativas que se están llevando a cabo con las empresas, y es que tú puedes entrar como por comunidad étnica. Pero yo me preguntaba justamente en estos días, oye, ¿cómo nos hará sentir eso? ¿Cómo nos verá el resto de nuestras compañeras y compañeros? Por un lado, súper positivo. Pero por el otro, ¿será que tus compañeras y tus compañeros de trabajo te siguen viendo como una persona calificada, o simplemente te ven como una persona acomodada que llegó allí por medio de una acción afirmativa y ya? Que realmente no mereces ese espacio, o no te forzaste como el resto de los que están allí. En fin, son muchísimas cosas que nos pueden hacer dudar de nosotras mismas, que a veces nos pueden hacer sentir perdidas, que nos hacen sentir mal, la verdad, nos hacen sentir triste en muchas ocasiones, y puede que hasta desate crisis en medio de nosotras, en nuestro sentir, y nos desestabilicen. Ojalá no, pero sí pasa muy a diario. Es que tú no vienes con una mente ganadora. Esa mente ganadora te tocó configurarla a ti misma. Mirar, acoger aquí, coger de allá. Y eso lo relata muy bien Michelle en su libro, cómo ella misma se traza esas metas, visiona su vida y dice, allá quiero llegar. Y en cada espacio que ella estaba ocupando, y tal como lo hacemos nosotras en la universidad, porque es cuando ya somos mucho más conscientes de la situación, y luego en el trabajo y en la sociedad, esforzándonos un poco más. Y Michelle siempre esforzándose un poco más, como todas nosotras, para poder romper esas limitaciones que nos rodean y poder lograr lo que queremos, pero poder lograr más allá de la media, porque es que nosotros no queremos seguir en la media. Y por eso es que atravesamos por esas dificultades. Les confieso que en un trabajo en específico, en el cual yo consideraba que iba a ser un espacio, no sé, como generalmente de la mayoría iba a ser personas blancas, me alegré muchísimo al descubrir que éramos más de dos mujeres negras las que íbamos a estar trabajando allí. Me hizo sentir mucha más confianza, mucho más relajada, mucho más segura, porque yo sentí que de esa forma había más garantías de que se nos tratara a todas con respeto. Simplemente eso, que se nos iba a tratar a todas con respeto y no iban a estar con las cositas como que ay, que la trenza, ay, que no sé qué, ay, que ese tipo de cosas que suelen ser bastante fastidiosas. Prietas, y bueno, respecto a todo lo que hemos hablado hoy, esto pasa más de lo que quisiéramos. Yo les quiero dejar algunas recomendaciones que de pronto pueden poner en práctica. Ojalá sean útiles para ustedes. Lo primero es siempre, si así lo consideran y si están preparadas y dispuestas a hacerlo, pues recurrir a un profesional, a una psicóloga, a un psicólogo con el cual puedan, digamos, mencionar, oiga, me siento de esta forma, me siento inestable, me siento insegura de mí misma, siento que no estoy avanzando y me gustaría que me ayudaras en este proceso o a mejorar esta situación. Eso principalmente. Pero también puede ayudarte mucho el desconectarte. Desconectarte de todo lo que estás haciendo en ese momento, y compartir tiempo contigo misma, hacer lo que te gusta. Quizá puede ser simplemente quedarte en casa por unos días. No es que te vayas a acomodar ahí a no hacer nada, pero sí quedarte en casa por unos días, descansando, si quieres viendo solamente maratón de series, leyendo, ¿verdad?, tus libros favoritos, escribiendo, cocinando, o quiero iniciar a ir al gimnasio, hacer eso que a ti te gusta, reconectarte contigo misma y compartir tiempo contigo. Quizás has estado tan entretenida con tantas ocupaciones y con tantas cosas que ahorita ya no sabes ni qué es lo que estás haciendo. Y estás atravesando por muchas situaciones que ni siquiera te has detenido a contemplar cómo te estás sintiendo y cómo todo ese tipo de situaciones están hechas sentir, y tú simplemente has dicho, no hay tiempo para llorar, hay que seguir trabajando. Algo también que te podría ayudar, si tienes los recursos, si tienes las formas, pegarte un viajecito chévere, quizás a reconectarte con la naturaleza o a pegarte las mejores rumbas que te las puedes pegar donde estás o en un lugar que tú dices, bueno, para allá es que es, en mi caso, ese es Medellín. Dios mío, esto quedó grabado. Bueno, Otra cuestioncita, compartir tiempo con tus amigas, hablar de cosas simples, de la vida, de pronto volver a esas conversaciones que tenían antes, que no estaban tan ocupadas, chicas, estoy hablando de nosotras, que no estaban tan ocupadas y no sé, reconectarte con eso, con esa esencia tuya. Eso te podría ayudar a reencontrarte, a decir. Porque es que tener algo en cuenta. De pronto el balance y la estabilidad que te da, digamos, el estar de cierta forma en un momento de tu vida, no te lo van a dar esas mismas condiciones o esas mismas cosas, no te van a sentir, te van a hacer sentir tan estable en otro momento de tu vida. Digamos, yo veo la vida desde una perspectiva y lo he conversado con otras personas en las que tú estás aquí y hoy te gusta, voy a poner el ejemplo, mi ejemplo típico, el café. O hoy no te gusta el café, hoy te gustan las malteadas. Y eso te hace sentir bien. Pero en otro momento de tu vida, ya las malteadas no te gustan, no te pasan, no te llevas bien con ellas, sino que ahora te gusta el café y te gusta bien cargado. Entonces, la persona que estaba aquí ha cambiado y tiene otras preferencias, tiene otros intereses y tiene otros deseos acá. Y tiene que hacerse a ese nuevo ser o a esa nueva etapa de esa persona. Entonces quizá ya tú te sientes muy incómoda porque llevas mucho tiempo en la etapa anterior y es momento de despegar y moverse a la siguiente. Pero hay que hacer un stop para pensarte, para mirarte, para observarte desde afuera, para identificar qué es lo que te está haciendo sentir de la forma en la que te sientes ahorita y poder tomar decisiones al respecto y luego ahí sí arrancar. Amores, la verdad es que este episodio, no sé si les pareció o no, pero me sentí bastante vulnerable en unos momentos, se me aguarapó el ojo, como uno dice acá en Barranquilla, en otros lugares se me aguó el ojo, porque es un tema bastante sensible, digamos, o que me pone bastante sensible. Y nada, quería compartirlo con ustedes. Creo que es parte de nosotras y hay que abarcarlo con madurez. Y esta es la forma de hacerlo, aceptando que existe, hablando de él. Y bueno, por favor, déjenme sus propias experiencias en los comentarios, lo que piensan, lo que les generó este tema. Y no olviden de suscribirse a La Prieta y de siempre acompañarnos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_prieta_podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.